Muy buenas tardes a todos. Son las 6:07 de la tarde. Estamos en Onda Madrid. Escuchan ustedes el programa Madrid Directo. Son ya las 6:07 de la tarde y recibimos a Jesús Sánchez Martos, que hoy abrimos consulta hablando de esclerosis múltiple y la enfermedad del beso, algo que desconocíamos que tuviera relación causa-efecto. No siempre, pero puede ser. Enseguida nos lo va a contar. Hola, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Muchas gracias. Salud para todos. Bueno, esa es la noticia que los medios de comunicación se hacen de con ellos. Esto lo sabíamos y lo sabemos desde hace ya muchos años en la medicina. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que pensamos, porque todavía no se ha demostrado, que es una enfermedad autoinmune, ahora lo explicaremos, y que dentro de las enfermedades autoinmunes, los virus, también el coronavirus, tiene muchísimo que ver. Bueno, se ha hablado de la relación que puede tener en algún estudio realizado esa enfermedad del beso, que es la mononucleosis infecciosa, que se contagia por el beso, pero que yo desde hace ya muchos años también le llamo la enfermedad del vaso, porque desde que se comparten los vasos en los botellones, se sabe que no hace falta el beso para poder contagiarse por compartir un vaso o una botella. Esa enfermedad, que es benigna, pues parece ser que se relaciona, en algunos casos, lo subrayo, con la esclerosis múltiple, lo cual yo quiero adelantarles que, por favor, si ustedes han tenido o tienen un hijo con mononucleosis infecciosa, no piensen que va a desarrollar la esclerosis múltiple.
Claro. Tenemos muchas dudas de esta enfermedad que afecta a más de 55.000 personas en España y cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos. Hablar de este tema nos lo han pedido muchos oyentes. Algunos sabemos que padecen esta enfermedad y también tienen dudas. Roberto Macedonio ha estado con algunos de esos pacientes, ¿verdad?
Sí, además, los afectados, Nieves, la comunidad científica recibe este estudio con algo de esperanza, también con cautela, con muchas dudas, son muchas las preguntas que hay en el aire, pero lo que está claro es que la conclusión a la que han llegado los científicos de Harvard es muy reveladora y supone un paso en la investigación de la esclerosis múltiple. Casi 50.000 personas, Nieves, ya lo decías, padecen esclerosis múltiple en España. En el mundo son 2,5 millones de pacientes aproximadamente y ahora están sorprendidos por esta noticia. Parece que podría haber en algunos casos, como puntualizaba Jesús, relación entre la mononucleosis y esta enfermedad. Vamos a escuchar a Lucien Costa, que es neuróloga del Hospital Ramón y Cajal.
Trae más evidencia científica a un hecho ya conocido, la familia de los herpes en general, pero también la microbiota, la deficiencia de vitamina D o determinados hábitos de vida que tenemos, como el tabaco, están involucrados en esa causalidad para la esclerosis múltiple y van a incidir sobre un sistema inmunológico que está predispuesto desde el punto de vista genético. Llevamos muchos años en ese camino de investigación. Realmente no implica un cambio muy importante en lo que hemos venido haciendo en los últimos 20, 30 años.
O sea que son muchos años ya, Nieves, los que hay de investigación. Este es otro pasito, porque la esclerosis múltiple pues es una enfermedad que afecta muy compleja a la capa protectora de las fibras nerviosas, a la llamada mielina. Cuando esta se daña es cuando se genera ese dolor o esos síntomas en las personas que la sufren. La cuestión es que estamos hablando de una enfermedad que, dependiendo de dónde se produzca ese daño, puede afectar a distintas partes del cuerpo. Hay personas que sobre todo les daña más la vista, la sensibilidad, la coordinación, el movimiento, el habla en algunos casos, pero hemos preferido que sean los propios pacientes los que nos expliquen en qué consiste esta enfermedad.
Podemos tener todos esclerosis múltiple y, sin embargo, tener cosas diferentes cada uno.
Unos les puede afectar a la movilidad, otros les puede afectar el tacto, otros les puede afectar la vista, el gusto, el sistema locomotor. Cada persona la afecta de una manera.
Te puede dar vértigos, puedes perder la movilidad de las manos, de las piernas, puedes hacer mil cosas. Por eso no se puede darle una cara sola a la enfermedad. Tiene muchas.
Doctor Sánchez Martos, ¿por qué no definimos esta enfermedad que tiene tantas caras, ¿no?
Tiene muchísimas caras, pero también tengo que adelantarte que, como yo les digo siempre a mis alumnos, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, si hoy habláramos de la diabetes, te diría ideas generales, pero ahora cada diabético te contaría los síntomas que puede conocer. Sí, que todos los diabéticos tienen subida el azúcar, la glucemia en sangre, sí, pero los síntomas dependen. Claro, entonces aquí, en este caso con la esclerosis múltiple, yo me quedo con algo que me dijo un paciente hace muchos, muchos años, que quería transmitir a la población, y aquí en este micrófono lo dije en alguna ocasión. Decía, no es necesario que veas mis síntomas para creerme, porque hay síntomas que todavía no han aparecido, pero que yo los noto, tú no los ves. Quizás yo hoy puedo estar desarrollando esta enfermedad y estoy aquí hablando, haciendo este programa, pero noto una disminución de la sensibilidad en los pies, noto un pequeño hormigueo en la rodilla, noto que mi equilibrio está, pero tú no lo notas. Entonces esto es muy importante, pero digamos que es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad de del sistema nervioso central y de la médula espinal. Pero para que todos nos entendamos, y antes Roberto ha dicho algo muy importante, es que los nervios van envueltos como los cables que tenemos aquí. Mira, este cable que sale aquí del micrófono,
¿sí?,
dentro tiene el cable propiamente dicho, pero para que no dé corriente y para que no haya un cortocircuito va envuelto en un plástico. Pues esto es lo mismo que ocurre con los nervios. Los nervios van envueltos en una vaina de mielina que los protege, y que cuando esa vaina de mielina va desapareciendo poco a poco, que es el desarrollo de la enfermedad, se provocan cortocircuitos. Es decir, el cerebro manda un impulso eléctrico que llega a mi neurona del codo y que yo ahora mismo puedo flexionar, puedo hacer extensión de mi codo porque mi cerebro lo está mandando, pero porque lo está mandando a través de unos nervios que están protegidos por esa vaina de mielina. Con esta enfermedad que va desapareciendo poco a poco esa vaina de mielina, pues en vez de hacer esto, no me están viendo, no sé si me están viendo ustedes a través de la tele también, pero mi codo, mi brazo, pues podría vibrar. Pero claro, es una enfermedad que, como bien han dicho los pacientes, provoca alteraciones de todo tipo, incluso problemas intestinales con el esfínter del anal, problemas vesicales con incontinencias urinarias, problemas en la vida sexual. Y bueno, es una enfermedad, como digo, progresiva, que además lo primero que hay que hacer, yo creo, que es desmitificar, ¿no? Porque no es una enfermedad que afecte a la inteligencia. Y se puede ser premio Nobel. No es una enfermedad que se acabe siempre en una silla de ruedas, en absoluto. No es una enfermedad para estar de baja, tumbado en el sofá. Es una enfermedad para hacer ejercicio, es una enfermedad para hacer deporte. Y hay deportistas que han superado los brotes graves de esta enfermedad gracias a esas ganas de vivir, a esa fuerza, ¿no? Que yo creo que, en definitiva, es lo que hay que transmitir. Pero por si acaso se me olvida, y como el tiempo en la radio siempre es breve, y más si hablo yo, que me enrollo demasiado, bueno, deciros que esta noticia que relaciona la enfermedad del beso o la enfermedad del vaso, como yo digo, es decir, la mononucleosis infecciosa provocada por un virus, el virus de Epstein-Barr, y que la relaciona como posible causa de la esclerosis múltiple, digo que los propios autores en su propio estudio, no en lo que han sacado en la BBC, en otros canales internacionales, sino en su propio estudio publicado, terminan diciendo que hay que tomar estas informaciones con muchísima cautela, pero sobre todo porque, aunque digan que es una gran esperanza, yo siempre les digo desde hace tiempo, hombre, si es una gran esperanza, ¿cómo no se investiga la vacuna? Y esa respuesta todavía a mí me falta. ¿Por qué no se investiga?
Pero ahí llegaremos, porque doctor, parece que está cerca.
No, pues yo no la veo cerca. Y no la veo cerca como de tantas y tantas enfermedades que, como no son tan graves, porque claro, no estamos hablando de la enfermedad, de la vacuna de la esclerosis múltiple, la vacuna de la mononucleosis infecciosa. Y la mononucleosis es una enfermedad benigna en un 90-95% de los casos, y no sé yo por qué no se investiga con la misma fuerza que se ha investigado, por ejemplo, la vacuna del coronavirus.
Exactamente. Bueno, pues opino lo mismo que usted. Vamos de nuevo a saber cómo la gente se manifiesta, ¿no?
Eso es.
Sobre esta enfermedad, Roberto.
Una enfermedad que se conoce como la de las mil caras, por eso que estábamos hablando, porque a cada paciente le afecta de una manera muy diferente y también porque la padecen una de cada mil personas. Pero ¿cómo se manifiesta exactamente la esclerosis, Nieves? Pues es lo que le hemos preguntado a Ramón Arroyo, que padece esclerosis múltiple y que nos ha explicado en qué le afecta.
Empiezo de cabeza a los pies, para que no se me olvide nada, porque una de ellas es que tengo muy mala memoria. Soy incapaz de acordarme de los nombres, de las caras, de ciertas situaciones. Hay llamadas de teléfono que no es que no me acuerde de qué hemos hablado, sino que simplemente no existen. A nivel visual me falla el ojo derecho y tengo un problema también a nivel de suelo pélvico. Tengo mucha urgencia urinaria. Necesito ir al baño muchísimas veces al día y muchísimas veces hay días que pueden ser 20, 30 veces. Hay enfermedades, no sé, tipo diabetes e incluso el propio cáncer, que se hablan de una manera mucho más natural que la esclerosis múltiple, que yo las comparo más con las enfermedades mentales, ¿no? Están estigmatizadas y hay datos que inducen a pensar que el 50% de la gente con esclerosis múltiple no lo dice más allá de su entorno más cercano, ¿no?
Yo le doy las gracias a Ramón Arroyo por explicarlo también, la verdad.
Exacto, es economista, tiene 47 años, sufre la enfermedad desde hace ya bastante tiempo y aún así él practica deporte y pese a las dificultades entrena triatlón.
¡Anda!
Así que nada es imposible para ellos. Nieves, ya lo ha comentado Jesús, ellos reconocen que el deporte les ayuda mucho.
Pues claro que sí, enseguida vamos a hablar del deporte, pero antes, doctor Sánchez Martos, ¿cómo podemos sospechar que nosotros o nuestros hijos pueden estar desarrollando la enfermedad? Porque todo lo que ha dicho, por ejemplo, Ramón, en algún momento a lo mejor lo hemos sentido algunos, ¿no? Y no por eso vamos a tener la enfermedad.
No, claro, yo el otro día olvidé en qué planta había dejado el coche y tampoco recordaba dónde estaban las llaves de la casa y no por eso ni tengo Alzheimer ni estoy desarrollando. No, vamos a ver, es muy difícil, es muy, muy difícil.
Es difícil, a día de hoy.
Esta enfermedad es muy difícil que la podamos detectar en casa, porque es muy difícil que la detecten los médicos también, hasta que no tiene cierto avance, ¿no? Pero claro, cuando se ha dicho, por ejemplo, que 1.800 casos nuevos al año, que eso es lo que está publicado, me va a gustar saber cuántos casos han dejado de diagnosticar durante estos dos años,
cierto,
¿verdad?
Cierto.
Claro, claro. Y esto sí que es lamentable, ¿no? Porque dice, secuelas de la COVID, bueno, o efectos colaterales, ¿eh? Dice, es que ha habido una guerra y han muerto tantas personas inocentes, niños en una escuela, dice, efectos colaterales. Bueno, esto es uno de los efectos colaterales, igual que la gente que desarrolla un cáncer sí que se diagnostica a tiempo. Es muy difícil. Lo que pasa es que sí es verdad que si estamos ante una persona joven, porque se da más en mujeres que en hombres esta enfermedad, de 3 a 1 aproximadamente, y entre los 20 y los 40, 45 años, y es una persona que tiene más fatiga de lo normal, que no tenga que ver con la COVID, por favor, hormigueos, como te he dicho, en las manos, en los pies, cierta alteración del equilibrio. Aquí quiero aclarar que esto es lo que ha llegado a veces al problema de no querer decir la enfermedad, porque muchas veces dices que estaba borracho. No, no estaba borracho en absoluto, tenía un problema de equilibrio importante, problemas de oído, de vista, bueno, temblores, problemas en el habla, disfunciones sexuales de las que nadie quiere hablar, ni siquiera a mi edad, que las tenemos. No, pero claro, tener una disfunción sexual, un gatillazo, dos gatillazos con 35 años, eso pues nadie quiere decirlo, evidentemente. Pues claro, todo eso, en la historia clínica, el médico en el centro de salud, cuando tiene tiempo suficiente para poder escuchar al paciente y con una resonancia magnética nuclear, es decir, la exploración clínica, la historia y la resonancia magnética nuclear, porque se ven en el cerebro determinadas placas pequeñas que son esas vainas de mielina que te decía que desaparecen, que se provocan con unas pequeñas durezas. Y en esas durezas pues no pasa bien la corriente, no pasa bien la electricidad de los nervios. Bueno, yo creo que lo más importante es la atención primaria, que por desgracia nunca es primaria, pero que ojalá que algún día eso sea verdad y que en los centros de salud se pueda detectar precozmente esta enfermedad haciéndonos un chequeo anual, que es que eso, no hay que hacérselo porque tengamos 75, 80 años. sino el chequeo anual, que además hacen todos los servicios médicos de empresa, que si os dais cuenta han sido olvidados con la pandemia.
Un chequeo anual donde haya un...
Un chequeo anual no solamente que te pinchen en el brazo y te sacan la sangre. O sea, chequeo anual es que el médico de empresa, servicio médico de empresa como el médico de aquí en Telemadrid, una vez al año te vea, te revise, qué tal Nieves, algún síntoma tal, no sé qué, te explore, te ponga esas gomas que llevamos en el oído, que también se ha olvidado ya muchas veces, el Forendo, te tome la tensión, te tome el pulso, te pregunte sobre tu vida sexual, sobre tu vida
emocional. Con todo eso, claro, se podría diagnosticar.
Se podría pensar en ese posible diagnóstico y llegar al diagnóstico. Pero como veis, si os dais cuenta, y algún día si queréis hablamos de eso, los servicios médicos de empresa han sido total y absolutamente olvidados por todos, incluso por los médicos de empresa, en esta pandemia.
Pues hay que recuperar la importancia que tienen. Bueno, hablabas del deporte, Roberto.
Sí, también es muy importante para ellos porque son muchas las personas con esclerosis múltiple que realizan ejercicio, sobre todo para evitar esa pérdida de la movilidad. Por ejemplo, Cristina Osorio o Miguel López son deportistas que padecen esta enfermedad y que han querido contarnos la importancia que ellos ven en el deporte.
Era jockey en el hipódromo, montaba en carreras de caballos y estuve 8 años montando hasta que me dio un brote en un ojo, me tuve que retirar. Y bueno, como no podía estar quieta, participé en varios maratones y después de eso, pues ¿cómo voy a estar quieta? No, hay que proponerse retos chulos. Y así que estuve 1 año entrenándome para cruzar el estrecho y lo conseguí. Y yo lo que siempre digo, que todo lo que me ha movido a mí son los sueños, tener sueños es lo más importante.
Tengo 39 años y estoy diagnosticado de esclerosis múltiple de tipo remitente recurrente desde hace 5 años. Y practico deporte habitualmente. La actividad física y la enfermedad son totalmente compatibles y son muy recomendables.
Bien, el deporte es fundamental. Lo hemos dicho,
sí.
Y bueno, en los medios de comunicación muchas veces vemos esto,
¿no? Sí, vemos historias como la que les vamos a contar, cómo algunas personas consiguen retos realmente inspiradores. Vamos a recordar uno de los más recientes, seguramente se acuerdan, de Silvia Rondán, una mujer con esclerosis múltiple en silla de ruedas que consiguió un récord Guinness. Se hizo con la victoria de la Maratón de Barcelona gracias a su hijo, el atleta Eric Domingo, que hizo todo ese trayecto empujando la silla.
Otra vez ha sido protagonista mi madre porque al final el ejemplo es ella, o sea, son ganas de vivir. Ha pasado una época muy dura, lo pasa muy mal siempre y siempre sonríe, siempre pelea y yo es que al final yo solo puedo dar gracias a mi madre, eso es lo más importante. El récord al final era el aliciente de competición, pero lo más importante es que es feliz y si es feliz yo soy feliz.
Hemos luchado por ello, en Sevilla casi lo conseguimos y por un traspiés, pero lo hemos conseguido. Es lo más bonito que me ha pasado a pesar del 21 años que tengo la enfermedad. Esto es lo que me da mucha vida.
De la vida, desde luego, son acciones muy inspiradoras,
bonito, ¿eh?
Exacto, uh-huh. Que sirven también para algo fundamental como es visibilizar esta enfermedad. Un ejemplo del esfuerzo que ponen estas personas cada día para que se conozca, en este caso, la esclerosis múltiple. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí, Nieves. Gracias, además, a este estudio de la Universidad de Harvard ya se conoce un poquito más sobre la esclerosis múltiple.
Pues gracias, Roberto Macedonio y Jesús Sánchez Martos. Siempre nos gusta que usted concluya nuestras consultas sanitarias y en esta ocasión queríamos hacernos eco de esta noticia, ¿no?, relacionada con la esclerosis. ¿Qué decimos como resumen de todo lo que aquí ha sonado, hemos dicho?
Bueno, primero daros las gracias por hablar de esta enfermedad, porque estáis contribuyendo a hacer visible lo invisible. Segundo, que cuando se habla del estigma, el estigma social de esta enfermedad y otras muchas, es porque durante muchos años se ha hablado de que son minusválidos, cuando realmente lo que tienen es una discapacidad, que es total y absolutamente diferente.
Claro, por favor, están capacitados, claro, para trabajar.
Pero por supuesto,
claro que
pueden,
sí,
hacer un programa de radio. Mira, Javier Artero, un deportista madrileño, futbolista, pues se diagnosticó la enfermedad y pasó del fútbol porque no podía desarrollarlo, evidentemente, pues ser comentarista de la radio. Por lo tanto, se puede trabajar y se puede conciliar. Ahora bien, tengo también que decir que, por favor, no hay ningún estudio que demuestre que el cannabis, los porros, la marihuana, ayude a disminuir los brotes de la esclerosis múltiple. Lo digo porque...
¿Alguien lo ha dicho?
Muchísimos, muchísimos. Mira, sí. Si te metes en internet, yo llevo ya muchos años denunciando esto, pero todavía te metes en Google hoy ahora mismo y pones cannabis y esclerosis múltiple y te salen un montón de llamadas para que la gente crea que tomar un porro. Y es verdad que en algunos casos, en el tratamiento, se necesita cannabiol, pero esto lo determinan los médicos. Claro. El cannabiol es un medicamento derivado del cannabis directamente, ¿verdad? Ahí su nombre, pero no tiene absolutamente nada que ver con la marihuana, con la planta, ni con la historia de fumarse un porro. Y luego pues terminar diciendo que sí, que no afecta a la inteligencia y que si de verdad los que han hecho este estudio quieren seguir con ese sueño, lo que tienen que hacer es potenciar la investigación de la vacuna, no de la esclerosis múltiple, sino de la enfermedad del beso, que aunque sea una enfermedad benigna, si es verdad que tiene esa asociación con una importante enfermedad como la esclerosis múltiple, hoy se debería de potenciar esa vacuna de esta enfermedad.
Pues gracias al doctor Sánchez Martos, gracias a Roberto Macedonio. Vamos a cambiar de tercio porque hoy es el día de los, vamos a decir, de los alcaldes. Vamos a saludar a 6 alcaldes en el con permiso de hoy, pero antes vamos a escuchar una voz de un hombre que cumple... ¿Cuántos años, Pilar Vicente?
77, es una cifra maravillosa. José Luis Perales, compositor, cantante y productor, y que se ha atrevido también, Nieves, ojo, competición, con la novela. ¿Quién es él? Es uno de sus grandes éxitos.
Y con la escultura, ¿eh?
Hombre, también, y con la pintura. Nació en Castejón, un pueblito de Cuenca. Su vida laboral empezó como técnico electrónico y perito industrial, pero antes había sido limpiabotas. A los 6 años tocaba el laúd. Y un día... se encontró, cuando ya empezó a componer cosas en la adolescencia, con el gran productor Rafael Trabuchelli, que le dijo: deja de componer para los demás, canta tú tus temas. Bueno, 45 años de profesión, 27 producciones, 55 millones de discos vendidos, más de 500 canciones, ha recibido más de 100 discos de oro y platino. Su tema ¿Por qué te vas?, de la película Cría cuervos, de Carlos Saura, y popularizado por Janet, ha sido uno de sus grandes éxitos, versionado por 40 artistas, Francia, Alemania, Inglaterra, Latinoamérica y Japón. Y ha triunfado con sus temas, pero ha compuesto pues para los grandes y no tan grandes, por ejemplo, Julio Iglesias, Rafael, Lola Flores, Rocío Jurado, Paulina Rubio, la gran Rosa de España, Rosa López, Fórmula Quinta, Paloma San Basilio y Mocedades con este amor de hombre.
Estás haciéndome llorar una vez.
Y podríamos seguir, la lista es extensísima.
Pues fíjate, no me corto, Maciel, Janet, Miguel Bosé, Maritrine e Isabel Pantoja, que con este marinero de luces la devolvió a la escena tras la muerte de su marido, el torero Paquirri.
Marinero de luces con alma de fuego y espada.
Pues gracias, Pilar. 77 años, el gran José Luis Perales. Son ya y media. Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Día de alcaldes y vamos a hacerlo con Constantino Mediavilla, aquí presente. ¿Qué tal, Costan?
Muy buenas tardes, pues muy contento porque nos vamos de viaje, pero inmediatamente.
Pero nos vamos de viaje porque empieza Fitur.
Sí.
Y Madrid, bueno, pues se erige como uno de los grandes destinos, ¿no?, dentro de Fitur.
Sí, hablaba esta mañana con el alcalde Almeida, digo por hablar de Madrid, que no vamos a hablar de Madrid capital porque vamos a viajar por la comunidad de norte a sur, de este a oeste. Y definía, me decía, el 2022 como el año de la transformación del turismo de Madrid, para que sea, decía, el mejor destino del mundo. Bueno, se refería lógicamente a la capital, pero ¿qué dirán los alcaldes de esos municipios donde nos perdemos tantas veces y donde también lo pasamos? Vamos a conocerlos uno a uno.
Vamos con ellas.
Vamos a irnos al primer destino turístico con motivo de Fitur, que es uno de esos municipios que uno no puede dejar de visitar nunca. Tiene un tema musical que ha elegido, ¿quién? La propia alcaldesa de Aranjuez. Es el concierto de Aranjuez, como no podía ser de otra manera, Nieves, interpretado también por Paco de Lucía. Aranjuez, casi 60.000 habitantes según el censo 2021, y tiene stand propio en Fitur. Está declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, primer paisaje cultural de España inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Y como te digo, están propio en Fitur y alcaldesa.
Pues María José Martínez, ¿qué tal está? Alcaldesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Pues estupendamente y esperando ansiosa pues llegar, ¿no?, a Fitur, que en breve va a ser nuestro día, el Día de Aranjuez en Fitur, y también se prolongará hasta el fin de, durante el fin de semana, pues para, lógicamente, manifestar todas las bondades turísticas que encierra nuestro producto, un producto que es, como bien habéis dicho, Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad y que se resume en una palabra, Aranjuez.
Aranjuez, pero podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de paisajes naturales, pero también hablamos de jardines maravillosos, podemos hablar de historia, María José.
Así es, efectivamente, a eso vamos también a Fitur y en este programa estamos para hablar de esa dimensión, ¿no?, de como destino turístico integral que somos, ¿no?, este paisaje cultural de Aranjuez como un destino de calidad excepcional y singular en ese ámbito que tú has citado, en esos ámbitos, ¿no?, en término plural que has citado, como es ese turismo cultural, histórico, medioambiental, deportivo y algún otro que no se puede olvidar, como es el gastronómico.
Alcaldesa, ¿alguno de esos sitios de Aranjuez donde si la tenemos que buscar la encontramos seguro perdida?
A ver, ¿dónde?
Bueno, sin duda alguna, eso está clarísimo, ¿no? Es en el Jardín del Príncipe, que es uno de los de las zonas del núcleo palatino que forma parte de una pieza de las tres fundamentales que conforman el paisaje cultural de Aranjuez y es uno, desde mi punto de vista, el mejor representante de este paisaje cultural de Aranjuez, ese jardín histórico del Príncipe.
Pues María José Martínez, alcaldesa de Aranjuez, muchísimas gracias. Se abre un futuro bonito, ya era hora, en ese stand propio en Fitur. Nos encontraremos en Aranjuez. Alcaldesa, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Aquí os esperamos porque de la única forma que se puede disfrutar de esta realidad de acumulación histórica que es el Aranjuez de hoy, pues es, lógicamente, solo visitándonos. Así que aquí os esperamos.
Ahí estaremos, claro que sí. Pues despedimos a la alcaldesa de Aranjuez. ¿Y qué tal? ¿A dónde nos vamos?
Vamos a saltar. Mira dónde nos vamos a ir. Una población de 6.000 630 habitantes en el censo de 2021, ha sido elegido como uno de los pueblos más bonitos de España. Nuevo Baztán, el invento más insólito de un visionario navarro. Y esta es la música que ha elegido su alcaldesa. Fíjate, Nieves, que es una villa dieciochesca que ha triplicado las visitas a lo largo de 2021, y es que Turismo la eligió como el pueblo más bonito de España. Así que lo de Jarabe de Palo le viene que ni al pelo, y ella lo ha elegido.
Pues Gema Pacheco, ¿qué tal estamos? Saludos, alcaldesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Encantada de estar de nuevo con vosotros en Onda Madrid.
Por fin hablamos no de pandemia, sino de objetivo turístico. ¿Qué podemos decir, Gema, de Nuevo Baztán?
Bueno, pues de Nuevo Baztán podemos decir muchísimas cosas, sobre todo la historia que acompaña a lo que era el renacer de este proyecto empresarial de la época, uno de los pioneros en toda Europa, y que, bueno, pues que en una tierra muy lejana a Navarra, pues Juan de Goyeneche dijo, aquí voy a hacer historia, y efectivamente hizo historia.
Claro, y además nos ha dejado lugares extraordinarios, ¿no?, para visitar, para fotografiar, y además en una comarca excepcional, Gema.
Sí, la verdad es que es un entorno extraordinario, solamente la belleza que tiene todo el conjunto histórico y luego, por supuesto, las sendas que acompañan también alrededor de todo el municipio, pues es, la verdad, es realmente un sitio idílico.
Para aquellos, fíjate, Nieves, que no hayan todavía pisado Nuevo Baztán, ya sabes que aquí tenemos la tertulia de los cronistas de la villa, que nos ayuda mucho, y también de la Comunidad de Madrid. De ella han hablado prácticamente todos los grandes arquitectos a lo largo de la historia del modelo urbanístico de calles en retículo octogonal, definido a comienzos del 18 para este poblado. Fernando Chucagoitia, dijo, ejemplo de urbanismo barroco castizo. Lo que yo digo es, alcaldesa, llega uno a Nuevo Baztán, ¿y por dónde empezamos?
Bueno, realmente Nuevo Baztán es único, simplemente porque efectivamente fue el arquitecto José Benito Churriguera, y realmente no tiene nada de churriguesco, porque todo su diseño es un diseño, digamos, un poquito más sencillo, quitando, por supuesto, el retablo de nuestra iglesia, que desde luego ahí sí que lo dio todo.
¿Dónde la encontramos, a la alcaldesa, si se pierde por su
municipio? ¿Dónde me cuentan? Pues el punto de referencia, por supuesto, en el casco histórico.
Bien.
Hemos hablado antes de Aranjuez, que tenía stand propio en Fitur. Alcaldesa, ¿se plantean ya, siendo la ciudad más bonita del mundo, perdón, de España, supongo que para ella del mundo, el estar presentes en Fitur con stand propio algún día?
Hombre, es que estamos en Fitur, precisamente ya estuvimos también el año pasado, estamos en un stand conjunto con Loeches, en el que estamos trabajando en un nuevo proyecto, la Puerta de la Alcarria Madrileña, para identificarnos como comarca y para hacer también marca de todos nuestros productos.
Muy bien, pues Gema Pacheco, que disfruten de Fitur, gracias. Por ese entusiasmo que vamos observando en los alcaldes. Nos vamos a otro también muy, pero que muy, muy, muy bonito.
Sí, vamos a saltar y a volar a una de las plazas donde Nieves Herrero se ha perdido más
muchas
de
veces,
una vez. Este es el
veces.
Municipio de Chinchón.
Oh,
de sus Dorma.
Madre Pavarotti. Mía, qué bonito. Claro que venceremos, sí señor. Pero de esto salimos,
sí,
claro.
Sí, seguro que sí. 5.506 habitantes censados 2021. Pueblo relativamente pequeñito. 5.000 habitantes, como decía, se puede recorrer fácilmente a pie, pero desde luego algo que no se puede dejar de recorrer es su plaza, pero aquí está el alcalde porque Nieves hay más.
Francisco Javier Martínez, ¿qué tal, alcalde?
Hola, buenas tardes, Nieve, Constantino. Encantado de estar de nuevo hablando con vosotros.
Pero, y además, hablando, por favor, de su municipio, alcalde.
Bueno, Chinchón, ya sabéis, es uno de los principales destinos turísticos de la Comunidad de Madrid y, bueno, en este año incluso con publicidad a nivel internacional. Ya sabéis que han estado aquí rodando ¿sí? Wes Anderson, una superproducción americana, y por aquí nos paseábamos con Tom Hanks, con Scarlett Johansson, con Bill Murray, con Adrian Brody...
Por favor, alcalde, por favor.
Me cuentan que el alcalde ha llenado una habitación solo con fotos de película.
Y que ha salido también en alguna de las secuencias, alcalde. ¿Es posible esto?
Pues no, porque no llegó a un acuerdo mi representante.
Amigo. Alcalde, lo que está claro es que han elegido muy bien. Estamos hablando de uno de los municipios más antiguos, ¿no? Podemos datar Chinchón en el siglo XV, por ejemplo.
Bueno, ahí es donde parte un poco la historia, digamos, del castillo actual. Pero bueno, tenemos mucho más vestigios de épocas muy muy anteriores, visigodas y anteriores.
Bien.
234 balcones en una plaza. ¿A cuántos se ha asomado el alcalde?
Buena pregunta. Me ha asomado... Sí, señor. Me ha asomado a una serie de ellos desde pequeñito, porque además la particularidad que tienen los balcones, esos claros como dicen de Chinchón, es que posiblemente bastantes de ellos no son de la misma propiedad que lo es la casa. Uh-huh. Es una particularidad que tiene y tienen derecho de paso esos propietarios por las casas cuando hay eventos culturales en la plaza para dejarles pasar y llegar a su balcón.
Pues nada, ¿no? Llame usted a la puerta y si lo dejan entrar se los baja
claro,
a la plaza y
claro.
cañita garantizada.
Alcalde, que a uno de sus vecinos más ilustres no han parado de darle premios y le van a dar el Goya de Honor, hablo de Pepe Sacristán. ¿Qué va a pasar en Fitur? ¿Va a haber visita de este personaje? ¿Qué piensan hacer en Fitur? Alcalde, cuéntenos.
Bueno, con José Alquistán estamos siempre en contacto, es una maravilla, es el mayor embajador que tiene Chinchón por todo sitio donde va. Y como dicen, ¿verdad? El Premio Nacional de Cinematografía este año, Premio Goya para de Honor 2022. Bueno, es impresionante lo que Pepe, como le llamamos aquí directamente, está consiguiendo después de esa carrera tan 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 brillante. Entonces nosotros en Fitur lo que vamos junto con la comarca de Las Vegas. Queremos que, aparte de publicitar Chinchón, que es muy conocido, queremos ayudar a todas las poblaciones de alrededor, todas las que son bañadas por el río Tajo y el Tajuña, para dar a ver que el sureste de la Comunidad de Madrid tiene de todo. Tiene paisaje, tiene monumento, tiene actividades, tiene tradición. Y ahí estaremos con esos 15 pueblos que llevamos ya dos o tres años junto a ellos, porque yo creo que hay que dar un empuje fuerte a toda esta comarca.
Pues, alcalde, ¿dónde le vamos a encontrar si usted se pierde? ¿En qué zona, en qué sitio?
Uy, hay varios en Chinchón. Por supuesto, en nuestra plaza mayor, ahí tomando lo que sea en nuestras terrazas, que hoy, por ejemplo, me asomaba y desde el balcón del ayuntamiento veía a Imanol Arias sentado en una de ellas.
Ahí va.
Ahora están grabando, cuéntame.
No. Chinchón, es que no para.
Es un auténtico
escenario.
Pues gracias, Javier Martínez, alcalde de Chinchón. Le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Un saludo.
Buenos saludos.
Iremos, claro que sí,
claro
a
que sí.
Fitur, a su stand.
Y ahora nos vamos a aquel sitio donde estuvo Nieves recientemente y nos contó que lo había pasado estupendamente bien.
Sí, señor.
Estuvo paseando por una población de en torno a 17.000 habitantes, que, por cierto, se convierte en sede permanente de la Universidad Complutense y contará con cátedra propia. de Desarrollo Turístico Sostenible, ya que estamos al hilo de Fitur, estamos en San Lorenzo del Escorial. Y esto que suena, elegido por su alcaldesa, es Fandango, del padre Antonio Soler, organista y director del coro del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Pues Carlota López, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que estamos de enhorabuena, que ya empezamos a promocionar la comunidad y en concreto San Lorenzo del Escorial. ¿Qué no podemos perdernos, alcaldesa del Escorial?
Bueno, pues de San Lorenzo del Escorial no os podéis perder nada. San Lorenzo del Escorial es un destino único y que merece la pena visitar, ya no solo por el monasterio, que es una joya, se mire desde donde se mire, sino por todo su patrimonio cultural, arquitectónico y medioambiental, que es inigualable en la Comunidad de Madrid.
Claro, lo que está, hay que decir que no, o sea, el monasterio ya sería suficiente, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no, alcaldesa?
Claro que hay mucho más, todo el casco histórico de San Lorenzo, que tiene edificios muy singulares, como el cuartel de inválidos a caballo, que como habéis dicho, hoy hemos firmado un convenio con la Universidad Complutense para que se convierta en sede permanente de esta universidad, y que es un proyecto de futuro que va a dar un empujón al municipio a todos los niveles, y al margen de su casco histórico, pues todo el entorno medioambiental y el patrimonio que tenemos, como te decía, pues es inigualable y digno de conocer.
Son los ríos Olencia y Guadarrama, alcaldesa, los que atraviesan el término municipal. ¿Cómo nos vamos a perder, no nos vamos a perder en el arroyo de La Jarosa, sabiendo dónde vamos, La Jarosa, ¿no? Porque no es La Jarosa todo junto, sino La Jarosa o Guatel II, el Guatel I o del Boquerón, ¿no? El Loco,
sí, el Charcón. Sí, bueno, todo el entorno del Monte Abanto, sí.
Claro. ¿Todo esto lo patea la alcaldesa? ¿Es usted de salir a caminar?
Sí, soy de salir a caminar y de salir a correr, sí.
Ajá. Ah, qué bueno, haciendo deporte. Alcaldesa, ¿dónde van a estar en Fitur? ¿Dónde les encontramos?
Pues en el pabellón al ladito de la Comunidad de Madrid. Estaremos con stand propio otra vez. Hemos recuperado, fuimos el año pasado, porque después de varios años yendo conjuntamente con la Comunidad de Madrid, este año repetimos con stand propio en el pabellón cerca del stand de la Comunidad de Madrid.
Bien. ¿Dónde la encontramos si se pierde, no en IFEMA, sino en su municipio?
Bueno, pues me podéis encontrar o en el Camino Viejo de la Silla de Felipe II, que es un entorno espectacular con los castaños y las encinas, y bueno, pues un entorno en el que no hay tráfico, que es paseable y caminable perfectamente por cualquiera que quiera evadirse un poco del día a día, o en el entorno del Monte Abantos, que sin duda, pues bueno, pues a 5 minutos de lo que es el casco, pues enseguida estás en el monte y te permite respirar de otra manera.
Pues Carlota López, por allí nos encontraremos seguro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros también.
Chao, muchas gracias, porque San Lorenzo tiene eso, ¿no? Que uno está en el casco urbano, anda un poquito y se sale y ya de repente dice, oh, qué vistas, qué respiración, qué bien. Incluso me voy a quitar un poquito la mascarilla, que estoy en pleno campo. Vámonos hacia el oeste. Nos vamos hasta un pueblo chiquitín, chiquitín. Bueno, igual no le gusta al alcalde que diga chiquitín, chiquitín, pero es el pequeño reino de Patones.
Su alcalde Óscar Sanz está entre nosotros. Saludos, alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues deseando pasear, ¿verdad, Costal?
Sí, yo primero quiero que me cuente la historia de este tema, alcalde elegido, ¿no? Me quedo aquí de Fetén Fetén y Fito Cabrales. ¿Por qué?
Pues después de 44 años viviendo en el reino, como bien habéis dicho, me quedo aquí. O sea, es que no puede definir mejor la canción.
Aquí me quedo, que no se mueva nadie debido a su patrimonio, en un buen estado, hemos de decir, de conservación. Fue también declarado BIC, bien de interés cultural, es uno de los centros de turismo rural Nieves más importantes de la Comunidad de Madrid.
Por eso yo le decía, díganos.
Perdón, que se interrumpa. Y hace bien poco nos han catalogado como villa.
Ah, amigo.
No, pero no será usted villa y corte.
No.
Bien, es que solo tiene de momento
este pequeño reino de patones. Hablábamos, Óscar, de paseos entrañables, hoteles, alojamientos rurales, una gran restauración, rutas de senderismo, cicloturismo, exposiciones, en fin, no sé, yacimientos arqueológicos. Lo tienen todo, ¿no?
Y te ha dejado la escalada y pues bueno, el entorno.
¿Y sus calles?
Pues, efectivamente. Pero sí, todo lo que es deporte, naturaleza y disfrutar del campo, del aire libre y todas las actividades relacionadas con la salud, tenemos casi de todo y toda la oferta.
En el pueblo de Patones de Arriba, ¿no? Es un ambiente muy, muy del medievo, ¿no? Muy medieval. Yo no sé si hacen algún tipo de mercado, disculpe mi desconocimiento en este momento del sitio,
no,
mercado medieval.
Hemos hecho alguno, pero no ambientado. Sí que hemos intentado en algunas ocasiones. Lo que pasa es que los mercados medievales, cuando coincidiréis conmigo, que cuando más, digamos, más importancia cogen son los fines de semana. Y dado la cantidad de visitantes que ya acogemos todos los fines de semana, montar un mercado medieval tratando de atraer todavía más turismo colapsaría el pueblo. O sea, sería algo, por desgracia, moriríamos de éxito.
Eso es, se perdería la esencia.
Risa, ¿no? Un alcalde diciendo, no, sí.
Que por favor, que estamos
que tenemos overbooking.
No. O sea, yo sigo animando. Es que algunas veces con esto tengo controversia, ¿no? Yo sigo animando a todos los turistas, todos los madrileños, que la gran mayoría de las personas que nos visitan son de Madrid, les sigo animando a que nos visiten. Si es simplemente porque, bueno, como habéis oído mil veces, tenemos un problema con el tráfico y el qué hacer con los vehículos de los turistas, pero no, yo estoy encantadísimo de que siga viniendo el turismo. De hecho, la oferta gastronómica y de alojamiento es maravillosa, son pues, unos sitios espectaculares, tanto para comer como para alojarse, como para organizar tus actividades deportivas utilizando como centro neurálgico Patones, pero pues tenemos que también un poco velar por esa organización y esa seguridad dentro de lo que es el turismo.
Le hemos entendido perfectamente. ¿Le vamos a ver en IFEMA también?
Voy a intentar asistir, creo que sí. Creo que vamos con Villas, con la propia comunidad, no tenemos stand propio. Pero sí, estaremos por ahí. Yo personalmente intentaré acercarme. No sé si será posible por temas laborales, pero lo intentaré.
Pues por allí nos encontraremos. Y si no, haciendo un paseo por el municipio de Patones.
El pequeño reino de Patones.
Sí, señor Óscar Sanz, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, buenas tardes, alcalde.
Y vamos ya a terminar este paseo turístico.
Ay, madre mía, qué agotamiento, ¿no? ¿Estás un poquito cansada?
No, estoy encantada. No, a ver, ¿dónde cerramos?
Yo te invitaría, fíjate, a un vinito relajado de tarde antes de cenar.
Ay, sí.
A Calalso de los Vidrios.
Pues saludamos
paso
a...
doble, cuidado,
es un
perdóname,
paso doble,
Nieves,
¿no?
Homenaje
claro.
A Calalso de los Vidrios, compuesto por Meseguer, que se enamoró del pueblo.
No me extraña.
Y la escribió para él.
Pues Verónica Muñoz, alcaldesa, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Alcaldesa, vamos a poner un broche de oro, ¿no?
Así es, sí, es que este paso doble, según le estoy escuchando, me vibra y me pone la carne de gallina.
Esto lo interpreta además la Unión Musical de Cadalso, ¿no, alcaldesa? Y la coral polifónica.
Eso es, así que tengo de las cosas mejores de mi pueblo ahí metidas en vuestra emisora.
Qué bien, pues ¿qué hacemos? A ver,
invitando a un vinito, estaba yo, Anieles, pero igual no es tierra de vino, ¿no, Cadalso?
A ver, nuestro querido Cadalso tiene, para mí, los mejores caldos.
¡Caramba!
Además, tenemos nuestra feria Cadalvin, que ha adquirido un prestigio bastante importante. La acabamos de hacer en octubre y la verdad que fue espectacular la cantidad de gente que vino. Además, lo hicimos coincidir con el final de la Copa Chenet, porque Cadalso es un pueblo de vinos y de toros.
De toros también, de vinos, pero ojo, que si uno quiere ver alguna señal del renacimiento, yo quiero ver esa pila bautismal de la iglesia, ¿no? De Nuestra Señora de la Asunción.
Efectivamente, de nuestra querida iglesia, de Nuestra Señora de la Asunción, que es de estilo gótico renacentista, y ahí tenemos la pila bautismal, que es un
es un tesorito nuestro. La verdad es que la iglesia es espectacular. Y yo la verdad que os invito a los que no conocéis Cadalso a que os perdáis por aquí. Uh-huh. Porque en una ocasión hicimos un folleto que decía Cadalso abre sus puertas y enamora. Y así es, al igual que hizo este compositor de la banda municipal de Tarragona, Juan Meseguer, pues se enamoró de Cadalso y nos compuso este paso doble. Pues yo creo que cualquiera que os acerquéis a Cadalso, tanto por su patrimonio histórico, cultural, como por su paisaje, por sus caldos, por su hostelería y por su gente, desde luego que os enamoraréis de mi pueblo.
No, y un poquito por lo que nos cuenta, en busca del amor quizá perdido, o de un nuevo amor, o quién
pues
sabe.
Pues así fue mi caso, porque yo me enamoré y en Cadalso me quedé.
Ay, 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 pero esto da para una novela, con lo que a mí me gustan las novelas, por favor.
Yo soy madrileña, pero me enamoré y aquí me quedé, por eso ese catálogo, ese fascículo, esa parte de mi vida.
Muy bien.
Está marcada.
Muy bien, pues en Fitur, ahí también podemos encontrar a Cadalso. Alcaldesa, si se pierde, ¿dónde la encontramos en 10 segundos?
Pues en la Peña Muñana.
Ah, pues allí. Pues con Cadalso, alcaldesa Verónica Muñoz, gracias, un abrazo. Con Cadalso de los Vidrios acabamos este recorrido por el Madrid turístico. Un abrazo fuerte, Costán.
Muchas gracias.
Nos vemos en IFEMA y a todos ustedes que disfruten de la tarde-noche que queda y mañana, si quieren, a las 4 nos volvemos a encontrar. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.